Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre, desde la primera hora de este programa de la cadena COPE. Hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Me van a permitir que escuchemos a esta hora una frase pronunciada hoy por el presidente de esta radio de la cadena COPE, hoy en un desayuno informativo en el que ha sido el ponente, o mejor dicho, el invitado. Es evidente que esta cadena de radio es noticia desde hace unas semanas por su acuerdo con Vocento ABC para que las emisoras de ABC Radio transmitan la programación de la cadena COPE y por lo tanto el reforzamiento de las respectivas líneas editoriales con el acuerdo, las de ABC y la cadena COPE. Y estamos trabajando en ello para que el acuerdo se traduzca en la emisión de nuestra programación cuanto antes para mejorar la cobertura y mejorar nuestra competitividad y nuestra presencia en la sociedad española. Y ahí es donde encaja como un guante, y el elogio al jefe nunca debilita, sino todo lo contrario, la frase del presidente de la cadena COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, en el día de hoy.
Cuando surgen problemas, escándalos financieros, cuando surgen circunstancias que uno le llama la atención, decir, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Pues tiene que ver, bueno, pues con la armadura moral que tiene la sociedad. Y en ese punto es donde está comprometida la COPE. Hay que alumbrar un nuevo código ético basado en unas raíces muy, muy concretas y que nosotros defendemos con toda claridad.
Desde esta radio nos empeñamos cada día en mantener la esperanza frente a la desconfianza, porque la solución no es la antipolítica ni la nada, porque esos venenos conducen, ya saben, al totalitarismo. Defendemos la convivencia, la libertad, el humanismo cristiano. Por eso la importancia de un acuerdo que nos acerca más a más ciudadanos. Termina una de las semanas más convulsas y lo que le queda al actual partido del gobierno desde su llegada al gobierno. No ha sido esta semana convulsa por la prima de riesgo, sino por el riesgo que genera haber hecho el primo con un tipo como Luis Bárcenas manejando las finanzas del PP desde hace 30 años. La investigación de la Audiencia Nacional del juez Ruz sobre el dinero suizo y sucio de Luis Bárcenas ha desencadenado un terremoto político de dimensiones incalculables. Bárcenas era noticia ayer, ya lo saben, por la regularización vía sociedad interpuesta de parte de ese dinero suizo, 10 millones de euros metidos en el sistema gracias a la amnistía fiscal, según su abogado. Hacienda dice que Bárcenas, como nombre y apellidos, no, otra cosa, es una sociedad. Pero el movimiento sísmico de hoy, la repetición del terremoto de ayer, lo ha provocado la información del diario El Mundo. Según esa información, cinco fuentes solventes de las sucesivas direcciones del Partido Popular confirman que Bárcenas pagó sobresueldos en negro, en sobres, durante años, a parte de la cúpula del Partido Popular, sobres con entre 5.000 y 15.000 euros. En el Partido Popular y la Elección Nacional tienen a esta hora una idea bastante sólida de quiénes son esas fuentes solventes que le han contado eso al mundo. Hay una especie en la fauna política conocida como el sobrecogedor. Bueno, pues ese terremoto de los sobrecogedores ha destrozado el guión de muchas cosas, también de una reunión de concejales de toda España del PP en Almería. No se habla de otra cosa en ese encuentro del Partido Popular. Hay una reunión de la Ejecutiva la semana que viene, el lunes, pero mañana está allí el presidente Rajoy. De este terremoto de los sobrecogedores, la mano que daba el sobre, la de Bárcenas, y luego estaban los sobrecogedores. A primera hora se ha pronunciado en la cadena COPE la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la mañana de COPE con Buruaga. Según la información del Mundo, Rajoy instruyó a Cospedal en 2009 para acabar con la práctica del sobrecogedor.
A mí no me consta de ninguna manera, y se lo digo rotundamente, que eso se haya producido, desde luego, en mi etapa como secretaria general. Tampoco me consta que se haya producido con anterioridad, pero en cualquier caso, durante mi etapa como secretaria general, le tengo que decir que no me consta y que no se ha producido. Eso se lo puedo decir tajantemente.
El no me consta ha sido uno de los asuntos más comentados a lo largo del día. El no me consta que ha dicho de Cospedal en la cadena COPE es una manera de responder. Se lo ha debido pensar mejor, porque no ha sido lo suficientemente eficaz. Luego en Almería lo ha dicho así.
Y en este partido se trabaja por defender la decencia, el servicio al interés general. Y quien tenga algo en contra, aquí cada uno que aguante su vela. Quedaos bien tranquilo. Y este gran partido que defiende la honradez y la decencia es un partido donde quien la hace, la paga.
A partir de ahí, los periodistas desplazados a Almería, entre ellos, por ejemplo, el periodista de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez, pues han dedicado a su trabajo a preguntar por los sobres a los principales dirigentes del Partido Popular. Escuchen por este orden: a González Pons, a Floriano y a Arenas.
Que jamás he cobrado en un sobre ni en dinero que no haya declarado. Nadie me lo ha insinuado, ni tengo ningún conocimiento de que en el partido esa práctica exista o haya existido.
Que se ponga en tela de juicio la honestidad que en mi caso supone, o la deshonestidad que supondría que en mi caso hubiera recibido algún dinero en sobre negro, tengo que desmentirlo rotundamente. Es falso.
Tajantemente, en los momentos actuales, y antes no había una práctica en el Partido Popular de pago en dinero B, tajantemente.
Y por si faltaba alguien, le ha tocado responder a la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santa María, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se ha pasado la rueda de prensa a la vicepresidenta respondiendo a esta pregunta, parando balones, como si fuera el portero de la selección española de balonmano.
En ese tiempo ni vi, ni se me ofreció, ni se me dio ningún sobre con dinero y, por supuesto, no lo hubiera aceptado. Indudablemente, si lo hubiera visto y lo hubiera escuchado, pues no me hubiera callado. A mí se lo digo abiertamente. Entre mis compañeros esta mañana lo que reinaba era la sorpresa y el estupor por esas informaciones y, si se confirmaran, la indignación. No obstante, como la secretaria general del partido, que es a quien corresponde analizar esa cuestión, ha dicho que no le consta los pagos, esa posición coincide con la que a mí me han transmitido mis compañeros.
Él no le consta, que decía María Dolores de Cospedal por la mañana con Buruaga en la cadena COPE. Sorpresa en el Consejo de Ministros, como decía la vicepresidenta Sáenz Santa María, y regalo de Reyes con retraso para el PSOE, que estaba perdido y sin rumbo después de su gestión de la crisis, ya saben ustedes, y de los escándalos de corrupción organizados, por ejemplo, desde la Junta de Andalucía con los eres falsos. Bueno, pues la corrupción estalla en el centro del Partido Popular y, claro, el PSOE toca de huello. Un regalo del PP a Rubalcaba.
Si se demuestra, y parece que es así, que el señor Bárcenas utilizó la amnistía fiscal para blanquear su dinero, el señor Montoro tiene que marcharse ya. Si se demuestra, se tendrá que ir ya. Si ayer le pedí al señor Rajoy que saliera a explicar a los españoles lo que estaba pasando, hoy lo que le digo es que tiene que salir ya. Que tiene que salir ya a decirles a los españoles cómo gestionó sus cuentas el Partido Popular. La verdad sobre las cuentas del Partido Popular. Que lo tiene que hacer ya, que lo tiene que hacer hoy, mejor que mañana.
Lejos de Eli Tomás, que en el caso del PSOE sale fácil por aquello de la estafa de los seres falsos montados de la Junta de Andalucía, porque esa rotundidad, esa contundencia, a lo mejor se le podía pedir a los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía, o a los últimos consejeros de empleo. Hay que subrayar que en el caso Bárcenas, que provoca una crisis en el PP que debe aclarar a sus votantes y al común de los contribuyentes, debe aclarar la verdad por encima de cualquier otra cosa. Debe haber por parte del Partido Popular una respuesta inmediata, inequívoca, contundente y responsables. Necesitamos, ya saben todos ustedes, para esta crisis, lo decimos aquí muchas veces, dirigentes ejemplares, con gestiones transparentes. Y de las crisis nacen las oportunidades. Y la oportunidad que tiene el presidente del Partido Popular, y más como presidente del gobierno, es única para sacar la pala excavadora y meter en la pala excavadora a todo aquel que por acción u omisión haya robado para sí o para el Partido Popular. Y además se lo ha llevado a Suiza, o ha aprovechado una amnistía fiscal. Entonces ya la depuración debe alcanzar a cualquier cargo de la administración, sea quien sea. Si han consentido eso o han hecho una amnistía fiscal de la que se ha aprovechado un golfo. Sea quien sea, se llame como se llame. Como les decía al principio, no nos resignamos desde estos micrófonos a mantener la esperanza, pero por una razón fundamental: por salud democrática. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Ya saben que contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Los carburantes subieron un 8% de media el año pasado a pesar de la importante caída del consumo. La Comisión Nacional de la Energía pronostica que seguirán encareciéndose.
La planta de Nissan en Barcelona pierde la fabricación del nuevo modelo por la falta de acuerdo entre dirección y sindicatos sobre el plan de competitividad de la empresa. Habría supuesto la creación de 1.000 puestos de trabajo.
La hucha de las pensiones cerró 2012 con un importe de 63.000 millones, casi un 6% menos que en 2011. El gobierno gobierno autorizó el uso de 7.000 millones para garantizar el cobro de las pensiones.
La morosidad de la banca bate un nuevo récord en noviembre al superar el 11,5% según el Banco de España. Las entidades financieras acumulan más de 190.000 millones en créditos dudosos.
La policía de Brasil ha detenido en Río de Janeiro al etarra Joseba Gochón, huido desde 1991 tras la desarticulación del Comando Vizcaya, le reclamaba la Audiencia Nacional.
Estudiar este curso en la Universidad Pública Española cuesta un 16% más respecto al año anterior, según ha anunciado el gobierno. Aumenta el número de alumnos y disminuye el de profesores y el del personal de administración.
España enviará a Mali un avión de transporte Hércules y hasta 50 instructores para entrenar al ejército de aquel país. Defensa confirma que nuestras tropas no participarán directamente en acciones de combate.
En Argelia sigue abierta la operación del ejército para rescatar a los rehenes secuestrados en una planta de gas desde el pasado miércoles. La prensa argelina asegura que 100 de los 137 occidentales retenidos ya han sido liberados.
La tomatina de Buñol en Valencia será de pago a partir de este año. El ayuntamiento de esta localidad valenciana cobrará 10 euros por participar en esta fiesta. En 2012 hubo cerca de 50.000 personas.
El Museo del Prado prorroga un mes la exposición El joven Van Dyck. Podrá verse hasta el 31 de marzo. Es la primera muestra dedicada en España a este maestro de la pintura flamenca.
El mundo del ciclismo se declara engañado y decepcionado tras la confesión de dopaje de Lance Armstrong. Por otra parte, el entrenador del Barça asegura que le sorprende, pero no le decepciona, la decisión del portero Víctor Valdés de no renovar con el club azulgrana.
Hasta la medianoche con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones inquebrantables, a través de los canales habituales gratis que nos recuerda Marta Ruiz.
Y que hoy están muy activos en las redes sociales, que están muy revolucionadas. Por ejemplo, La Linterna está en Twitter, twitter.com/linternacope. También tenemos página en Facebook, facebook.com/linterna. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es. Y si no son de internet, pues nada, nos llaman a nuestro teléfono gratuito al 950-6006.
Y la encuesta de nuestra página web de cope.es, ¿cuál es, Ramón García Pellegrín?
Hoy preguntamos a los oyentes, Juan Pablo, si están de acuerdo con Lance Armstrong en que es imposible ganar un tour sin doparse. A esta hora hay reparto de opiniones. Está diciendo que sí el 49% de oyentes, por el no 51%. Se puede seguir votando en cope.es.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico, Belén Montes.
Estamos a unas horas de comenzar un fin de semana pasado por agua y por nieve. Si tienen juegos de mesa el sábado y el domingo serán los días idóneos para no salir de casa y jugar en familia. Las temperaturas no serán muy bajas, pero las lluvias no nos darán tregua. Agua y más agua en toda la península y en las islas. La cota de nieve bajará y se situará entre los 700 y 1200 metros y el viento hará que baje la sensación térmica, tal y como nos cuenta Jorge Olcina, el hombre del tiempo en La Linterna.
Que a veces hemos comentado esa temperatura sensible que efectivamente cuando hay viento pues hace que los termómetros realmente los sintamos con 4 o 5 grados menos que lo que está marcando el termómetro.
El domingo, además de cielos cubiertos, las temperaturas bajan y esos chubascos serán en forma de nieve. En la mitad norte la cota de nieve baja a los 600 metros, a los 1000 en el centro y a los 1400 en el sur. Y el viento soplará fuerte en el litoral de Galicia, en Cantabria, Valle del Ebro y área del Mediterráneo.
Y el tráfico comienza el fin de semana. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, con dificultades debido a las últimas nevadas caídas, siguen cerrados los accesos a Francia por la provincia de Huesca, concretamente el túnel internacional de Somport, y además son obligatorias las cadenas también en el puerto con el mismo nombre, recuerden, cadenas en el puerto de Somport. Fuertes rachas de viento en carreteras de Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora. En Madrid destacamos los problemas en la salida por la 5 en Móstoles, en la carretera de Burgos en Alcobendas debido a un accidente, en Barcelona hay problemas en la B10 y B20 en la capital y la C58 a la altura de Moncada y Reixac. Hay que circular con precaución en Ourense, en Belle, debido a desprendimientos. En la Nacional 120 está cortado al menos un carril. En Burgos, desprendimientos en Rabanera del Pinar. En la Nacional 234 cortado al menos un carril. Y en La Rioja, en Agoncillo, en la Nacional 232 tenemos cortado un carril como consecuencia de un accidente. Recuerden también desprendimientos en A Coruña, en Miño, en la AP9, en el kilómetro 14, cortado al menos un carril.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, a esta hora, en la cadena COPE, en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Dos conexiones hasta ahora para contar dos últimas horas. Una en Almería, con las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en esa reunión intermunicipal del PP, donde se reúnen los concejales, una cita marcada ya por el caso Bárcenas. Montoro ha eludido responder a esas peticiones del PSOE para que dimita, si es que Bárcenas o una sociedad interpuesta se acogieron a la amnistía fiscal para traer a España el dinero que estaba en Suiza. No ha respondido Montoro a eso, pero sí han lanzado un mensaje a los socialistas. Almería, Ricardo Rodríguez.
Acaba de concluir ahora mismo la mesa redonda con Cristóbal Montoro de protagonista y que se ha mostrado decidido a hablar de su libro, de la reforma de la administración local, pero no ha desaprovechado la oportunidad para lamentarse de la falta de apoyo del PSOE, que ha reclamado su dimisión por la tormenta del caso Bárcenas, y el ministro de Hacienda les ha devuelto a su manera la pedrada.
Están en otras cosas, es que están en otras cosas. Entienden la política de otra manera y están a lo suyo, en hacer ese titular. Hoy hay un titular, mañana habrá otro titular.
Montoro ha apostado por necesaria, por una redefinición de las competencias de las administraciones y por la garantía de la transparencia en la gestión pública.
Desde hace una hora y cuarto aproximadamente hay una concentración no autorizada frente a la sede del Partido Popular en Madrid, en la calle Génova. Imagen y semejanza de otro tipo de concentraciones, por ejemplo, si ustedes recuerdan, de las del 11 de marzo de 2004, está cortada la calle Génova de Madrid y toda esa parte del centro de Madrid. Avisamos desde aquí a los conductores que esa zona está complicada. ¿Cuánta gente hay en la puerta de la sede del Partido Popular, Teresa Sánchez?
Unas 300 personas se manifiestan a 200 metros de la sede del Partido Popular en esta calle Génova, calle que, por cierto, está cortada al tráfico en ambos sentidos desde las 6:30 de la tarde. Fuentes policiales nos han confirmado que tenían constancia de esta convocatoria, que se difundió ayer a través de las redes sociales, pero que en ningún caso está autorizada por la delegación del Gobierno. Pocas pancartas por el momento, eso sí, muchos silbidos y gritos en contra del Gobierno.
Pues agárrense, porque lo siguiente es más información confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El confidencial de la linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, mal día, la verdad.
Decíamos ayer, dijimos aquí hasta ahora,
dijimos, sí,
que Bárcenas será el cabecilla.
Sí. Dijimos que era cabecilla y que
el cabecilla de la trama.
Y que podían aparecer más nombres y que sí, podría haber... Y efectivamente por ahí van los tiros, ¿no?
Bueno, espera, que todavía no han aparecido más nombres, pero mañana van a aparecer, creo.
¿Mañana aparecen los nombres?
Sí, yo creo que sí.
¿Más cuentas en Suiza?
¿Perdona?
Más de personas con más cuentas en Suiza o de personas que recogieron sobres.
O que recogieron sobres.
Yo creo que más bien de sobres.
De sobrecogedores.
Sí. Pero sí, hoy había unos nervios tremendos en medios populares. Bueno, hoy ha habido una intermunicipal en Almería.
Estamos
graciosa,
en ello ahora, sí.
Porque nadie ha hablado de municipios.
No.
Pero bueno, había nervios a tutiplén. Se citaban nombres. Yo como no tengo las pruebas, casi no voy a citar.
Claro,
pero había
mejor no
algún
citarlos,
miembro del gobierno cuyo nombre se citaba. Y no solo.
Miembro, bueno, incluso, ¿no?
Incluso.
¿Miembro has dicho?
Sí.
Está mal dicho lo de miembro.
Algún miembro. Ya,
algún
si
miembro.
Empeñas, miembro.
Miembro. Está bien dicho miembro. Miembra era otra cosa.
Bueno, a ver, ¿quieres que hable yo de Almería? Porque
sí,
dilo.
De los pasillos de Almería, estaba, que hay una tensión.
Pero estaba hablando con mucha gente que sí, estaba en la intermunicipal. A ver, yo creo que había quien decía por allí que Bárcenas sacó el dinero de se lo quitó al PP, vamos, se lo había robado al PP el dinero. No de otro sitio, sino directamente del PP.
Sí.
Me han dicho que Bárcenas, contra lo que han dicho algunos medios, no tiene despacho, aunque sí había una secretaria por ahí que respondía a quien le llamaba a Bárcenas y preguntaba por él, pues le daba razón de Bárcenas. Esa es la verdad. Y yo creo que había quien, y hay quien me lo ha dicho a mí, que es que este gobierno no funciona. Me lo has dicho desde la intermunicipal de Almería. Este gobierno no funciona. Este gobierno tenía que haber salido en tromba a arreglar las cosas y a desmentir y a decir. Es decir, y al decir este gobierno, hay gente del PP, palabra de honor, que me dice que Rajoy tenía que haber salido hoy mismo y no otro día a contar las cosas. Porque efectivamente esto ya no se para en Bárcenas. Esto era lo que ayer dijimos, por cierto, antes que nadie, dicho sea de paso, y no es por tirarnos flores.
Lo de Bárcenas de ayer era lo de las cuentas en Suiza, es la información que estaba en la Audiencia Nacional, y hoy tenemos lo de los sobrecogedores que cuenta el diario El Mundo.
El cabecilla de una trama.
Citando cinco fuentes solventes de todas las direcciones.
Pero déjame que te diga una cosa. Cinco fuentes solventes en todas las direcciones.
De todas las direcciones del PP, quiero decir.
Sí, que a lo mejor no hay... Bueno, en fin, yo no voy a poner en cuestión lo que...
El
trabajo de los compañeros, pero desde luego en la calle Génova están muy convencidos de que, el entorno de la expresidenta de la Comunidad de Madrid no es ajeno a esa filtración.
Sí, hombre, claro.
¿Vale? ¿Y de qué todo esto tiene mucho que ver con aquella batalla que se empezó a librar en el 2008 y que algunos no han terminado nunca de admitirla, aquella derrota, y que la quieren seguir dando?
¿Vale? Federico, a ver, hay quienes están pidiendo...
No, evidentemente.
Ahí hay ex-secretarios generales
sí, por supuesto,
que tienen que decir cosas. Y entonces ex-secretarios generales muy notorios.
¿Qué son?
Don Francisco Álvarez Cascos don Javier Arenas.
Eso es.
Que ahora es vicesecretario general.
Eso es.
Yo creo que tienen que salir. Hoy Javier Arenas, él y todos han salido echando balones fuera. A mí me gustaría, por cierto, Juan Pablo y Federico, me gustaría saber qué hay en una cierta caja fuerte que existe en la calle Génova. Yo creo que está en la sala de juntas, concretamente.
¿Que era de Bárcenas?
Era de Bárcenas. Y, bueno, y de Bárcenas y no solo. Es que en el PP se tienen que estar almacenando muchos papeles interesantes, a menos que haya habido destrucciones masivas. Pero, en fin, desde aquella carta que Fraga rompió, ni tu tela ni tu tía, que yo creo que rompió una fotocopia, y creo que el original anda por ahí, esto me lo ha dicho más de una persona, desde aquello hasta la última factura, yo creo que merece la pena revisarlo. Y si el PP...
Bueno,
el PP
lo estaba haciendo, Carmen Navarro.
¿Perdón?
Que lo estaba haciendo Carmen Navarro, la actual tesorera. Estaba volviendo a revisar toda la contabilidad.
Sí, la que hay. Pero no, yo digo que el PP, la única manera que tiene de parar esta riada es sacar todos los papeles que hay ahí y abrir una comisión de investigación.
Tiene que abrir
en serio
una investigación,
y hablar a fondo.
Se llama...
No descarto...
Sacar la pala excavadora,
Mañana va a hablar Rajoy.
Sí.
Mañana va a hablar Rajoy.
Sí.
Y vamos a ver qué dice, pero todo es posible.
Todo es posible, sí. Todo es posible, pero...
Todo es posible.
Operación pala excavadora.
Yo creo que tenía que haber salido hoy a hablar, pero bueno.
También. Bueno, ya sabes que Rajoy maneja sus tiempos y hace las cosas. Nunca hace las cosas cuando...
Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí.
Para el PP ha sido horrible.
Horrible.
Terrorífico.
Déjalo ahí.
Absolutamente terrorífico.
Yo oí hasta mañana todas las radios y era una cosa... Era un
tremendo.
Bueno, y no te digo ya las teles.
La pobre Cospedal que tuvo que salir a...
No, la frase de no me consta ha dado la vuelta al mundo. Tremendo. Aquí lo dejamos de momento.
Tremendo.
Que habrá... nos queda tela.
Adiós, mañana, adiós Federico Quevedo. Mañana no, hombre.
Adiós, Fernando Jauregui. Adiós. Enseguida vuelve Manolo Lama. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha pinchado los Globos de Oro, pero sigue siendo la gran favorita de los Oscars. Se estrena Lincoln de Spielberg, Ramón García Pellegrín.
Sin caer en el retrato hagiográfico como si fuera un santo de la política, alfombra roja para el gigante Lincoln. Estilísticamente próxima a La conspiración de Redford, la nueva película de Spielberg muestra un enorme trabajo actoral de Daniel Day-Lewis, que se transforma en el presidente Lincoln. Película mayor en la filmografía de Spielberg, quien ya ha dejado claro a su paso por España que no piensa en la jubilación. De las 12 candidaturas que reúne Lincoln en su carrera a los Oscar, habrá que ver cuántas se transforman en estatuilla tras el fiasco de los Globos de Oro, donde de 7 nominaciones solo Daniel Day-Lewis alcanzó la gloria.
¿Qué otros estrenos destacamos?
Tarantino apuesta por el spaghetti western en Django Desencadenado, inspirada en aquellas películas del oeste de los 70 y que ha conseguido 2 Globos de Oro. También aterriza hoy en los cines Moscati, el médico de los pobres, película italiana basada en la vida de un médico napolitano canonizado por Juan Pablo II en 1987.
Muchísima expectación ha despertado el estreno de la ópera Philip Glass, El perfecto americano, en el Teatro Real.
El estreno oficial tendrá lugar el martes, pero ya mañana habrá una primera función, un preestreno enfocado para la prensa extranjera, sobre todo estadounidense, que viene a cubrir este estreno mundial de la ópera del gran compositor Glass, ganador de un Globo de Oro. Gerard Mortier, director artístico del Teatro Real.
Es una música repetitiva donde toda nota es muy importante, pero el trabajo fue muy bueno junto a Philip Glass en las semanas pasadas. Su gran reto, si puede decir, fue que él debe hacer una ópera sobre Walt Disney sin utilizar ningún dibujo de Walt Disney, pero nosotros no podríamos pagar.
Si les gusta la zarzuela, ya pueden conocer el teatro que lleva su nombre en una visita guiada.
Que incluye un espectáculo, por cierto, un sainete lírico creado por el director de escena Enrique Viana para acompañar la visita. Además, ya se puede ver desde esta noche dos zarzuelas del maestro Serrano, La Reina Mora y Alma de Dios. Pack up all my care and woe.
Here I go. El Museo del Prado prorroga un mes la exposición El Joven Van Dyck.
La primera muestra dedicada en España a este gran pintor flamenco del 17 se podrá visitar en el Prado hasta el 31 de marzo. La exposición, patrocinada por la Fundación BBVA, reúne más de 90 pinturas y dibujos extraordinarios de Van Dyck en su primera etapa creativa. No one here can love or understand.
A las 8:30, Deportes Cope, La Linterna, con Manolo Lama.